Juan, ¿cómo está usted?
Buenos días, nos quedan 3 minutos.
Ya.
Ay, ya, Rafa, ya.
Matías, apriétale play a el nivel de sutileza para filtrarme ha decaído de manera grosera.
Rafael, esto es mercado. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cuáles son los temas de
conversación? Tienes que bajar la apuesta, Juan.
¿Cómo están ustedes?
¿Cuál es el tema de análisis de hoy?
Hola, Rafa, querido. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo.
Consuelo, vino de Chalas.
El nuevo Benito Baranda.
¿Cómo? Vino de Chalas.
Yo soy malito Baranda.
¿Pero qué tipo de
Chalas?
No,
Birkenstock.
Sí, pero estaban en oferta.
Birkenstock de las caras. Sí,
que yo los llame al orden es mucho lo mejor, pero vamos, por favor.
Oye, no, pero el tema... Pero el tema del que queremos hablar, la verdad es que se presta para ser súper desordenado y tiene algo parecido a lo que ustedes estaban conversando en el bloque previo, cuando la Consuelo reclamó por ponerle barreras a la innovación o la tecnología o el avance, si tú quieres, en el mundo del conocimiento. Sin embargo, cuando uno lleva esto a la relación entre tecnología, innovación y empleo, se está encontrando también con un montón de preocupaciones. Ustedes lo saben igual que yo, y la gente probablemente lo ha escuchado muchas veces, pero la relación entre los economistas y la tecnología ha sido de amor profundo históricamente. Uno cuando ve la teoría económica y la evidencia del siglo XX, la evidencia que uno tiende a mirar y que uno considera a esta altura un hecho ya de la causa, es tremendamente positiva, más allá de las experiencias personales, incluso a nivel local, de algunos sectores. La verdad es que todos los datos que los economistas transmitimos en nuestras presentaciones, en las salas de clase, cuentan una historia muy virtuosa entre innovación, tecnología y empleo. Contrariamente, por ejemplo, a lo que el ludismo, los ludistas, ¿no es cierto?, desde el principio de los tiempos, claro, plantean, quemando empresas textiles para no perder la pega. La verdad es que yo tendría que decir que no, la correlación es, oye, se innova, se genera nueva tecnología, esa nueva tecnología mejora la productividad, eso sube el salario, e incluso, por lo menos a nivel razonablemente agregado, no viene acompañado de menos empleo, viene acompañado de más empleo. Lo que pasa que es más empleo trabajando menos horas, que es el mundo de la prosperidad europeo y avanzado en general. Pero, de hecho, tú agarrás los tres países más productivos del mundo antes de la pandemia, Alemania, Japón y Estados Unidos, y los tres tenían, estoy jugando un poco, las tres tasas de desempleo más bajas del mundo en ese momento. Uh-huh. Estoy haciendo un comentario que está un pelito tergiversado, pero estaban ahí. Dicho lo anterior...
Qué bueno que lo reconozcan.
Es para que no te empiecen a llegar los tweets de tus amigos y los mensajes diciendo vergüenza, se equivoco. Esa es toda gente que quiere ocupar mi espacio, te apuesto. Bueno, dicho eso, a propósito de reemplazar empleo...
Para que te preocupes.
Dicho eso, en el último tiempo, quizás la última década, pero con mucha fuerza ahora, y de hecho en un libro que va a ser publicado en mayo, uno de los economistas tradicionales de la academia, uno de los economistas más respetados del mundo académico mundial hoy día, que se llama Daron Acemoglu, uh-huh, es un turco que trabaja en MIT desde el principio de los tiempos, de estar en la mitad de los 50 en este momento, iba a sacar el Nobel, si no en 3 años, en 5 o 10 años más. Grandes contribuciones teóricas del tipo de economista antiguos, así como eran Arrow, Solow, que se metían en muchos, en Samuelson, en muchos temas al mismo tiempo, algo que hoy día es muy impensado, él lo sigue haciendo. Él está sacando un libro que es básicamente un llamado de atención a lo que llama una automatización excesiva. Esto se puede tirar en muchas direcciones, ¿eh? Tú estás hablando recién, Matías, de la carta que acaban de suscribir. Yo sé que esto se prestan para el activismo, ¿eh? Pero está ahí.
Acaban de suscribir grandes científicos, grandes pensadores
del mundo. Y algunos muy relevantes desarrolladores de...
Sobre los riesgos, claro, Elon Musk entre ellos.
Elon Musk
entre ellos. Riesgos de la inteligencia artificial sin pensarla.
Y lo que pasa es que, sin que nos demos cuenta, hay una rapidez, lo que está pasando con el chat, ¿no es cierto? Este programa, que mientras nosotros estamos hablando, está mejorando no sabemos cuántas veces. Con respecto al minuto antes de que partiera esta conversación, está avanzando a tal velocidad esto que está llevando, mira, primero un comentario bien general, para ponerlo con números. Acemoglu en su libro, vi la presentación del libro, todavía no lo publican, sale en mayo en Amazon, pero va a estar disponible y qué sé yo, pero lo viene presentando, se va a llamar Progreso y Tecnología, la historia de innovación durante los últimos 1000 años. Y es lo que trata de decir es que la relación entre el ser humano y la tecnología desde el foco que más le preocupa a los economistas. No se mete tanto, yo no leí el libro porque todavía no está disponible, pero en la presentación no se mete tanto en el tema de la seguridad, por ejemplo, o el tema de la discriminación, porque los programas están cableados,
no
pensados.
Tanto en la ética.
No se mete tanto en eso porque no es el tema que típicamente desarrolla la profesión económica, no es que no sea relevante. Él se mete en la pregunta más básica de la economía, es, como decían los ludistas, ¿estas tecnologías van a reemplazar al ser humano de una manera tal que termine siendo perjudicial para él en el ámbito laboral? Mira, me estoy quedando en esa, que es la pregunta más básica resuelta hace mucho rato. Y él dice, mira, en un mundo en el cual estamos empezando a ver un estancamiento del empleo, un estancamiento en la productividad y un aumento en la desigualdad hace ya un par de décadas, en muchos países avanzados, especialmente en Estados Unidos, él estima que la mitad del avance del aumento de la desigualdad de las últimas dos décadas, la mitad es resultado de la automatización de tareas que antes realizaban personas, sin generar al mismo tiempo una respuesta del mercado complementario que permita que esas personas encuentren pegas alternativas. Eso están los datos, dice, y esto se ve, se ha dicho mucho, con mucha fuerza en los datos. Tiene varios papers publicados con esto, con gente experta en estadística. Se ve con mucha fuerza en un tipo de población, porque todavía es muy masiva, que son hombres sin título universitario. Y ahí estaría la mitad de la explicación.
El que está en la fábrica, claro, el que estaba en el campo, el que estaba en el cajero de la tienda.
Exactamente. Entonces él da todos estos ejemplos. Dice, bueno, por ejemplo, la automatización de las cajas en un supermercado. Cuando uno va hoy día, no sé si ustedes saben, hace rato ya en Estados Unidos, los supermercados Amazon, tú entras y salís sin haber visto nunca un ser humano, salvo otro que estaba comprando. ¿Ah? Él dice, eso no está generando un cambio radical, relevante en productividad en el mundo, y no está permitiendo que la gente que se hace pega esté encontrando otras pegas. Y lo que dice es, pero vamos viendo cómo se está enfrentando esto. Oye, todo esto se complementa con la carta de Elon Musk et al, ¿ah?, y todos estos científicos que están hablando de otros temas, como se nos está arrancando de las manos. Si el Estado, que es el responsable de resguardar por lo público, por lo colectivo, si es el que tiene la mirada a largo plazo, tiene enormes dificultades para avanzar a la velocidad de la tecnología tradicional, lo conversamos siempre, ¿no es cierto? Imagínate lo que está pasando cuando, por primera vez en la historia de la humanidad, no es que por primera vez estamos viendo un cambio disruptivo en la tecnología, es que por primera vez lo estamos viendo con este nivel de profundidad, rapidez y masividad transversal, porque lo que pasaba antes es que tú mostrabas, por ejemplo, la evolución de la agricultura, los servicios y la industria en los últimos 40 años y veías que mientras la agricultura pasó de 50 a 20% del PIB, la industria se mantuvo y los servicios se doblaron. Entonces la gente se movió de un lado para otro. Y claro, hay un enorme desafío de la política pública de generar la capacitación para que las personas se desempeñen en esos sectores, ¿no es cierto? Igual o mejor que antes. Ya. Y hasta ahora, como decía yo, nuestros bisabuelos trabajaban 3.000 horas al año, ganando un quinto o séptimo real de lo que ganamos hoy día en el mundo en promedio, y hoy día en Alemania se trabajan 1.400 horas y en Estados Unidos 1.700. Esto ha sido pura prosperidad, esos son los libros del siglo XX. Pero lo que dicen muchos, hace módulo entre ellos con este libro interesante, es que el nivel de masividad transversal, sectorial de la implementación de la inteligencia artificial hoy día, que además se está llevando fundamentalmente por un tema de interés individual de la unidad económica llamada empresa, naturalmente, al reemplazo de mano de obra, fundamentalmente, sin ningún tipo de barrera, no permite, si no hacemos un cambio radical en los sistemas de capacitación y si no le aplicamos además una estrategia en términos desde el Estado de hacia dónde tienen que ir esas tecnologías, no permite imaginar un mundo en donde las personas van a encontrar trabajo razonablemente durante la próxima generación. Y eso puede generar, no solo poner en peligro la democracia por los temas que ya se han venido conversando en términos de información, la seguridad mundial por los temas, ¿no es cierto?, de que la tecnología termine tomando decisiones por nosotros, sino que puede generar un nivel de protesta global desde lo social que puede terminar siendo justificada, pero al mismo tiempo tremendamente negativa, un retroceso. Entonces, esto ahora, está pasando momento, como no había pasado.
Pero espérate, esto la gente, porque estábamos hablando también de un informe que sacó Goldman Sachs esta semana sobre el efecto del empleo.
Recuérdame lo que dice, más o menos.
A ver, decía que que cualquier industria donde más de un 50% se pueda ser reemplazado por inteligencia artificial, ahí se pierde la pega, ¿ya? Y hacía un cálculo de que como un 7% de todos los trabajadores en el mundo iban a perder la pega en una década, ¿ya? Pero también decía que a nivel de la economía iba a haber un aumento de productividad tan grande que uno quizás vuelve a una discusión que tuvimos hace un par de años, decir, bueno, quizás los estados de esta manera pueden, no sé, financiar retiros anticipados de las personas, no sé, estoy pensando como en la macro foto que describes tú de o capacitamos en nuevos trabajos que la tecnología siempre va a ir generando, ¿verdad? O quizás permitimos que la gente se retire antes.
¿Cómo? Mira, yo el otro día tuve una comida.
Y con se le pagan beneficios, no
sí,
sé.
Sí, tuve una comida con un economista amigo que ustedes conocen muy bien, que ha estado muchas veces acá, no voy a dar su nombre, pero es alto, rubio, es muy educado y sabe de muchos temas y ha estado muy metido en los temas.
¿Viene
mañana?
Y viene mañana. Ha estado muy metido
en los temas medioambientales y nadie lo va a acusar de ser un antiavance, igual que Acemoglu, digamos. Y conversábamos ayer o anteayer en la noche en la comida y decías que lo que está pasando, yo estoy en una facultad de ingeniería, no quiero ser injusto con los académicos que se meten a este tema, pero el tema del calentamiento global, hasta hace 5 o 6 años atrás, yo todavía escuché a mucha gente, algunos premios nacionales de ciencia, que te decían, mira, si al final esta cuestión no tenemos tanta información, son siglos y la tecnología la encontramos para resolver el problema. Lo que está diciendo ese módulo, lo que me decía Klaus el otro día, es que de verdad la magnitud de los cambios y la masividad del problema pareciera que se nos está arrancando un poco las manos y estamos jugando un poco a ser. Yo soy liberal, por tanto soy optimista por definición con respecto a la capacidad de resolver los problemas para adelante. Pero cuidado, porque estamos en un tema en el que de verdad pareciera que se puede ir a 1-0. Y si no funciona y si no ocurre lo que de manera más transicional había ocurrido históricamente, por ejemplo en el siglo XX, podemos terminar con nada. Por eso insistía yo en el caso medioambiental. O sea, de verdad, si nos vamos 2 grados más para arriba, ya no hay tecnología que podamos imaginar. Sí, siempre puede pasar algo que de verdad uno no imagina, pero ese es un juego de ciencia ficción que está bien en la literatura, ¿no es cierto? Pero podemos jugar con eso cuando la raza humana puede estar en peligro. Acá lo que está pasando es que el nivel de efectos negativos sociales que esto puede terminar generando, en la magnitud que lo puede hacer y con la transversalidad que lo puede hacer, obliga, y por otro lado, perdona, porque en el caso medioambiental se viene hablando esto hace rato y se vienen haciendo cosas. Acá lo que no se ve es que los estados estén juntándose a pensar qué tipo de implicancia de política esto puede tener. Y lo que hay es más bien una respuesta tradicional sesgada del economista que dice, se va a resolver como se resolvió en otras ocasiones en el siglo XX. Y gente como Acemoglu, que nadie lo va a acusar de ser un economista chascón, progresista, alternativo, está diciendo ha llegado el momento de que haya una política nacional y global sobre la relación entre tecnología, inteligencia artificial y empleo.
Si no lo dejamos aquí, esto se va a resolver de otra manera. Nos van a venir a sacar a la fuerza.
Sí, son grandotes los que vienen.